37 minutos, continuamos en los estudios de la Radio Nacional de Colombia con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Nos están escuchando también a través de todas las emisoras de la Policía, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, de la Armada. También nos están viendo y nos están oyendo en todos los rincones del planeta donde hay ciudadanos colombianos que nos siguen a través de nuestra página radionacional.co. Ministro, para quienes apenas han llegado a la sintonía en este momento, recordemos que estamos hablando del proyecto de tratamientos penales diferenciados para los miembros de la fuerza pública que hayan incurrido en delitos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Y estábamos hablando, ministro, precisamente de si esto es o no es diferente de la jurisdicción especial de paz que se ha acordado en La Habana. Estamos hablando de que se está proponiendo un sistema de justicia especial para miembros de la fuerza pública. Estoy reiterando porque de todas maneras hay personas que hasta ahora están llegando a la audiencia.
No, el tratamiento en cuanto al origen de la jurisdicción va a ser igual. Es decir, hay un gran paraguas que se abre de justicia transicional derivada del conflicto armado y la aplicación a ese conflicto del derecho internacional humanitario. Por eso quienes no reconocen el conflicto y quienes no aplican, por ende, el derecho internacional humanitario, no pueden otorgar beneficios como un Estado que sí reconoce el conflicto y que sí aplica el derecho internacional humanitario. Esa es una gran diferencia en el mundo, pero también en Colombia, en cuanto a la iniciativa parlamentaria. Si usted, como lo ha hecho el gobierno, viene negociando para terminar el conflicto, reconociendo que hay derecho internacional humanitario aplicable, puede derivar estos beneficios. Entonces, va a ser una sola jurisdicción, pero dentro de la jurisdicción va a haber una sala que se llama de definición de la situación jurídica. Esa sala va a definir, como su nombre lo indica, la situación de 5.500 miembros de la fuerza pública. Unos que han cometido delitos menos graves, que pueden tener un tratamiento especial de libertad. Otros que han cometido unos delitos más graves, que también pueden tener un tratamiento especial de libertad, pero con unas determinadas condiciones de haber cumplido unas condenas por un determinado tiempo, en este caso es 5 años. En ambos casos, delitos menos graves y más graves, se sigue el tema hasta que se cierre en el tribunal con una sentencia final que la cierra en lo penal y en todos los demás casos que esa persona tenga para dar cosa juzgada. Aquí se aplica un principio que el presidente Santos ha descrito muy fácilmente. Hemos buscado cuánta justicia es posible para lograr la paz y cuántos beneficios para los agentes del Estado son posibles para lograr la seguridad jurídica. Ese es el motto, el gran paraguas filosófico de este principio. Que haya justicia para evitar la impunidad, pero una injusticia que no impida la paz. Y que haya para los agentes del Estado unos beneficios, pero unos beneficios que no les quiten la seguridad jurídica.
Y hay algo importante que también lo destacaba usted al comienzo, ministro, es que este tema de este tratamiento especial diferenciado es algo que se discute en el Congreso, que propone el gobierno, como lo ha prometido el presidente, pero que no se discute en La Habana, no forma parte de las discusiones de La Habana.
Para los agentes del Estado no ha habido discusión de negociación ni de diálogo. Esta es una decisión unilateral del gobierno y, en el caso de los miembros de la fuerza pública, construido ese régimen con la fuerza pública.
Ministro, en el caso de la privación de libertad, ¿eso será en instalaciones militares o habrá algunas zonas especiales para que esas personas estén ahí?
Pues de memoria podría yo imaginarme lo siguiente. Hemos acordado en el gran acuerdo sobre justicia especial que para los miembros de la fuerza pública se aplicará plenamente el fuero carcelario. Es decir, cuando haya pena privativa de la libertad, van a los centros de reclusión militares y policiales. Segundo, va a haber algunos casos donde mientras se cumple el requisito de los 5 años de haber sido condenado, estar pagando esa condena para poder gozar de la libertad, digamos una persona que lleva 3, los 2 puede pasarlos en una unidad militar. Aquellos militares o policías que hayan sido encontrados culpables por el tribunal y no hayan reconocido su responsabilidad, irán a pagar su pena en prisiones del fuero carcelario, pero son penas mucho más altas, que van hasta 20 años. Entonces ahí hay toda una gama que significa que sí va a haber castigo, que sí va a haber privación efectiva de la libertad, y yo creo que eso hace que los beneficios en cuanto a tiempo, procedimientos y libertad condicional sean muchísimo más balanceados y que cumplan estándares internacionales. Pero, Darío, en esto de los estándares internacionales, déjeme decirle con todo entusiasmo, por esa puerta de nuestro estudio no puede entrar nadie a decir ustedes lo están haciendo mal, porque nadie lo ha hecho. Este es el primer proceso de paz que se da en un país con aplicación de niveles de justicia que sean, que busquen la lucha contra la impunidad, donde las víctimas son el centro y la verdad es la primera herramienta de servicio. Estamos creando derecho. Luego, esos estándares se conocen teóricamente, se están aplicando en nuestro régimen especial, pero tenemos toda la autoridad moral y política para poderlos poner en funcionamiento.
Ministro, en días pasados el Centro Democrático presentó un proyecto de ley también que busca establecer una justicia especial para los miembros de la fuerza pública. ¿En qué se diferencia ese proyecto de este tratamiento penal especial diferenciado que ustedes proponen?
Yo creo que uno de los debates más importantes que se dio dentro de la fuerza pública sobre el proceso de paz fue aquel en el cual pudimos establecer y quedar claro para todo el mundo que los beneficios penales para los miembros, los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, solo pueden derivarse para que tengan seguridad jurídica, sobre todo frente a los tribunales internacionales, del derecho internacional humanitario y de su aplicación a un conflicto armado. Por lo tanto, toda legislación que desconozca la existencia del conflicto y por lo tanto la aplicación del derecho internacional humanitario es una legislación de menor calidad en cuanto a la seguridad jurídica, así teóricamente pudiera dar más beneficios. Es decir, una ley de la República que no se deriva de un proceso de paz, que no se deriva de un proceso de reconciliación, que no tiene en cuenta la aplicación del derecho internacional humanitario en el conflicto que quiere solucionar, es una ley que crea unas instituciones que están amenazadas por la revisión permanente, no solo internacional, sino también local. Esta legislación que se ha diseñado desde las fuerzas para dar un tratamiento más beneficioso a los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, es una legislación segura, que promueve cierres de cosa juzgada, que cumple estándares internacionales y que se deriva de un conflicto armado, la aplicación del derecho internacional humanitario y los acuerdos para terminar ese conflicto.
Ministro, dice el Centro Democrático que este tipo de justicia especial para agentes del Estado no garantizaría seguridad jurídica a estos militares, policías y civiles. Dice que los dejaría en una situación de incertidumbre, dado que esos delitos son imprescriptibles. Tarde o temprano, esas sanciones no penales se caerán y se invalidarán como se cayeron e invalidaron en otros países con normas semejantes. Citan Argentina, Chile, por ejemplo.
No, no hay ningún país donde se haya aplicado este régimen de justicia transicional.
¿Se garantiza la seguridad jurídica?
Es todo lo que estamos buscando. Básicamente en el centro del tratamiento a los agentes del Estado está su seguridad jurídica, tantos beneficios cuanto permita la seguridad jurídica. Y para el caso de los desmovilizados, tanta justicia cuanto permita la paz.
¿Este proyecto implica revisión de condenas?
Claro, incluye. Por una razón que es jurídicamente clara también, y es que quienes están condenados es altamente probable que lo estén dentro de un contexto de derechos humanos o de derecho penal ordinario, o de derecho penal militar inclusive. al hacer la revisión se hará bajo la lupa del derecho internacional humanitario también, sin olvidar los derechos humanos, por supuesto, pero habrá un nuevo elemento que es el derecho internacional humanitario, y que por lo tanto permite al juez ver ese acto delictivo dentro de una óptica distinta, que es altamente probable que lleve a una sanción menor. Pero por supuesto, eso no puede ser independiente de un proceso, tiene que ser dentro de un proceso de reconciliación de una sociedad. Hacer ejercicios de justicia beneficiosa para unos u otros sin un proceso de paz es una irresponsabilidad.
Sí, hay casos emblemáticos dentro de miembros de la fuerza pública de condenas de 35 años o más de 30 años. Y también hay casos muy sonoros y hay delitos muy, muy reconocidos para ponerlos en el marco de este sistema especial. Son los falsos positivos. ¿Qué pasa con esos casos concretos? ¿Qué, dentro de qué se clasifican?
Todos los delitos entran a la justicia penal transicional, independientemente de su tipificación. La única condición que esos delitos requieren es que hayan sido relacionados directa o indirectamente con el conflicto. ¿Quién valora eso? El tribunal, los magistrados del tribunal. Esa será una valoración que terminará en esa tipificación. Yo he dicho y lo sostengo que creo que es difícil encontrar falsos positivos que no estén relacionados con el conflicto. Pero esa no es decisión del gobierno, no es decisión de los acuerdos, es decisión de unos magistrados de altas calidades que serán los que digan si están relacionados o no esos delitos.
En términos de tiempos, ya sabemos, y lo decía usted, el proyecto va a ser presentado dentro de la legislación de Fast Track, que es aprobación rápida, pero ya la aplicación propiamente de estos, de este sistema de justicia, ¿qué tiempos va a tener? Porque en la justicia ordinaria y en la justicia tradicional, pues los procesos son demoraditos, son lentos.
Bueno, ese es un reto que tiene el Estado colombiano. Yo creo que el Congreso ha cumplido al aceptar y diseñar unos procedimientos que son expeditos para formular una legislación excepcional, o como excepcional es el proceso de paz. Pero el reto del Estado estará en que al estar esa legislación, la puesta en práctica, la implementación de esa legislación sea lo más rápida posible y con ánimo transitorio. Es decir, este es un tribunal que tiene que desaparecer en el tiempo porque cumplió su función. Por lo tanto, tiene que nacer muy bien financiado, muy bien estructurado, con unos magistrados de las más altas calidades, con unos procedimientos claros y, repito, con un ánimo transitorio de poder resolver todas sus causas de manera definitiva.
¿Cómo se van a integrar esos tribunales? Ya sabemos, en la Jurisdicción Especial de Paz ya se dijo cómo iban a ser integrados, una comisión que además va a tener representación del Papa, de Naciones Unidas. Aquí en este caso, ¿cómo se van a integrar?
Esa sala de definición jurídica proviene de la sala plena del tribunal. Es decir, los magistrados del tribunal escogerán la sala de definición jurídica y también la sala de resolución de situaciones judiciales.
Pero entonces eso hay que agregárselo al acuerdo anunciado, porque esta no estaba tal vez contemplada, esta sala, dentro de...
No, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esta está contemplada dentro de esa legislación grande. Lo que pasa es que en este proyecto de ley se le dan unas funciones previas, iniciales, que son muy importantes para poder darle seguridad a la firma final de los acuerdos de paz.
Ministro, en este momento, además de las emisoras de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, pues de todos los miembros activos, lo están escuchando en muchas prisiones de Colombia y en jurisdicciones militares donde hay miembros de la fuerza pública ya retirados y condenados. Leila, ¿quiere preguntarle sobre eso al ministro?
Sí, hay muchos miembros de la fuerza pública, ministro, que están en la cárcel, que han sido juzgados por vínculos con grupos al margen de la ley. Diga usted que han tenido nexos con paramilitares. ¿Qué hay para ellos dentro de este sistema de justicia?
Que estarán escuchando hasta ahora también.
No hay ningún delito que esté excluido de la justicia transicional. La única condición es que tenga relación directa o indirecta con el conflicto. Segundo, hay una diferenciación de los que van a la justicia transicional, y es delitos graves que van por derecho propio al tribunal, y los delitos menos graves que van a un tratamiento preferencial, que es el que hemos visto esta mañana, que va a ser la gran mayoría de los miembros de la fuerza pública y de agentes del Estado que están hoy sub judice. Entonces, para los delitos que tengan relación directa o indirecta con el conflicto, habrá un tratamiento especial, una ventana que se abre históricamente para solucionar esos temas, definitivamente, como elemento esencial de la reconciliación.
Ministro, ¿cuánto tiempo es que va a operar el tribunal?
Lo más corto que sea posible. No tiene un término fijo, pero yo sí creo que el ánimo de los señores magistrados debe ser la transitoriedad.
Me acuerdo cuando unos funcionarios civiles del gobierno anterior contemplaron en algún momento la posibilidad de que estos sistemas de especiales de justicia relacionados con el conflicto pues los cobijaran. ¿Será que también podrían mirar a ver por aquí si hay alguna posibilidad?
Pues todo el que crea haber cometido un delito relacionado con el conflicto será bienvenido en la justicia transicional.
Muy bien, ministro, pues estas son las aclaraciones fundamentales sobre el tema del sistema de tratamiento penal diferenciado para los miembros de la fuerza pública. Y quiero aprovechar, usted los martes solía hacer un balance de la lucha contra el crimen organizado. Aprovechemos ese momento y les cuento aquí a todos los ciudadanos en qué estamos con eso, cuáles son los últimos resultados.
Pues gracias, Darío. No, solía no, suelo, porque hoy es martes.
Sí, pero lo hacía desde la Casa de Nariño, no sé, no lo he visto en los últimos como tres martes. Han estado ocupados.
No, lo ha hecho el presidente desde regiones. Lo ha hecho desde Arauca, lo ha hecho desde Medellín, lo ha hecho desde
Cali. Tal vez extrañamos la transmisión aquí en directo que hacíamos.
Sí.
Pero bueno, ministro, aquí estamos.
Entonces, no, la última semana, que es la del 15 al 21 de agosto, tiene realmente unos resultados muy importantes. 39 personas que son miembros de organizaciones criminales han sido neutralizadas, es decir, o dadas de baja, o se han sometido a la justicia o han sido capturadas, para un total de 2.143 neutralizados en lo que va del 2016. Esta semana hicimos 19 operaciones contra la minería ilegal, una de ellas tal vez la más grande de la historia colombiana, en Timbiqui. Se incautaron 6 máquinas amarillas para un total de 315 en lo que va corrido el año 2016. Se destruyeron 57 laboratorios para un total de 3.592 en el año 2016. Y se han incautado unas toneladas de cocaína sin antecedentes, 225 toneladas, 225 toneladas, 6 toneladas y 100 kilos en la última semana del 15 al 21. Y en materia de grandes responsables, pues hay 4 que esta semana han sido o capturados, puestos a órdenes de la justicia, que son del Clan del Golfo, alias Paticas, alias Fantasma, alias Navarro y alias Carrillo. Con la captura de estas 4 personas se desmantela la presencia y el liderazgo del Golfo en los Llanos Orientales. Esa es una gran noticia para los comerciantes, agricultores, transportadores de los Llanos, porque esa estructura, su principal misión era la extorsión y, en segundo lugar, el narcotráfico. De manera que en esa materia se ha tenido una semana sumamente provechosa. Y eso lleva a que los resultados nacionales al corte de 21 de agosto sean muy positivos. Tenemos una caída en el homicidio de 355 casos menos el año pasado a esta fecha. Y algo en lo que yo quiero insistir, a pesar del escepticismo, en todas las regiones del país, tal vez con una excepción en dos municipios de Nariño, la extorsión ha bajado 35%. Eso quiere decir que tenemos 1.574 casos menos que el año pasado a esta misma fecha. Ese era un delito que hace poco más de un año cuando yo llegué, era un delito que realmente estaba azotando de una manera muy importante a zonas por fuera de Bogotá, por fuera de Medellín. Y hoy la rebaja en ese delito es notoria, lo reconocen las autoridades, los comerciantes. Tenemos que seguir de la mano de nuestra Policía Nacional, especialmente luchando contra la extorsión, para hacer de este país un país con cero extorsión. Estos resultados son muy positivos, tanto que por segunda vez, porque ha habido dos encuestas en el último mes, que cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema de Colombia, ya no es la inseguridad. En la de Invamer Gallup bajó al cuarto lugar, bajó de 46% a 21%. La percepción de que la inseguridad era el primer problema. Eso le da inmensa satisfacción a nuestra fuerza pública.
Le voy a pedir dos mensajes finales, ministro, para los militares, los policías activos, para los miembros de la fuerza pública en retiro y para los que están presos, que seguramente están escuchando ahora. Su mensaje final sobre el tema de justicia.
El país está en la puerta de un gran salto hacia la conversión en un país en desarrollo. Tiene las condiciones económicas, tiene las condiciones geopolíticas, tiene las condiciones de seguridad, pero necesita que este proceso de paz, además de ser un proceso formal de cese de la guerra, sea un proceso que abra la puerta a una verdadera reconciliación. Y la reconciliación tiene muchos elementos que tienen que ver con el perdón, con la reparación, con el reconocimiento de los actos, con la capacidad de reconocer en el otro la diferencia. Pero también tiene una deuda de reconciliación con los agentes del Estado, que si bien cometieron delitos, si bien cometieron errores, sus actos se presumían lícitos y su labor fue determinante para que hoy tengamos una paz negociada y final. Para esos que cometieron faltas, hay que tener también un tratamiento, que es lo que el presidente, de la mano de las fuerzas, ha diseñado y es lo que vamos a aplicar juiciosamente. Que no veamos guerrilla en la calle y soldados en la cárcel. Tienen que tener un tratamiento distinto, por razones distintas, porque tienen una personería distinta, pero que la sociedad pueda reconocer en su fuerza pública, a través de beneficios, el éxito y la victoria que significa haber llegado a la paz.
Y mensaje para el país, ¿qué sabe de los cónclaves? ¿Ya estamos próximos a acuerdo, ya en cuestión de horas?
Pues yo no sé si de horas, pero cerca sí estamos.
Muy bien. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros en la Radio Nacional de Colombia, con nuestro saludo a las emisoras de la Policía, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada Nacional, a los oyentes que nos han estado viendo y escuchando a través de la página radionacional.co, a todas las instalaciones militares y de policía. Que tengan un buen día. Ministro sigue en sus actividades y nosotros seguimos en la señal de la mañana. A continuación, un resumen de noticias. Volveremos con más invitados y con más información.